Cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el mismo día se comerá, no dejaréis de él para otro día, yo Jehová. Guardad pues mis mandamientos y cumplidlos, yo Jehová. Y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo Jehová. Señor, gracias te damos por el poder que emana de tu santa palabra. Pedimos, Señor, una vez más que seas tú glorificado y tu pueblo bendecido. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que han dispuesto su corazón para poder, oh Dios, hacer tu voluntad. Y pedimos que aquellos que no te conocen, te puedan conocer. Padre, gracias. En Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. Tenemos un ejemplo muy interesante, muy bueno, digno de imitar. En una de las fiestas de la nación de los Estados Unidos, que es la acción de gracias. Básicamente la acción de gracias vino a marcar el fundamento donde se estableció esa nación. Cuando los peregrinos llegan a Norteamérica, al ver realmente la provisión de Dios en el área de los alimentos, en la seguridad, aunque muchos murieron para llegar a América, sin embargo, cuando vieron esa provisión, las primeras cosechas, y cómo aún también los indios americanos llevaron, la verdad que ellos fueron los que llevaron lo mejor porque llevaron el pavo. Pero la verdad que hubo un convivio, un compañerismo, un tiempo de coinonía, un tiempo donde tuvieron que decir, Señor, gracias por esa provisión. La verdad que la acción de gracias a Dios es uno de los mejores y más gloriosos reconocimientos que nosotros podemos hacer. Nosotros vemos cuán grande, hermano, es la plataforma que prepara la acción de gracias. Por eso el Señor, en el libro Levíticos, dentro de los sacrificios, dentro de ellos había uno de los sacrificios que era el sacrificio de acción de gracias. Por eso el versículo 29 dice, cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. ¿Por qué Dios puso dentro de los sacrificios, dentro de todos los detalles del libro Levíticos, el sacrificio de acción de gracias? Porque esa actitud es una de las actitudes que abre puertas. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a abrir las puertas del cielo. Y una de las maneras es con la acción de gracias. Lo contrario es la queja, la murmuración. Esas actitudes negativas lo que hacen es cerrar las oportunidades. Pregunto, ¿usted puede conseguir trabajo si usted es una persona que se vive quejando mañana, tarde y noche? Y los jefes y todas las personas que lo quieren contratar saben que usted es una persona quejumbrosa. Pregunto, ¿lo van a contratar? No. Porque nadie quiere estar con una persona así, porque una persona que no es agradecida es una persona evidentemente egoísta. Por eso, hermanos, quiero hablar en esta hora sobre el poder de la acción de gracias. Es una de las llaves que Dios ha puesto en nuestras manos y muchos no la ocupamos. Es una puerta, hermanos, es una llave más bien que abre muchas puertas. Ahora, ¿qué es lo que representa la acción de gracias? Cuando usted y yo estamos dándole gracias a Dios por todas sus bondades y sus misericordias, por cada detalle de nuestra vida, el hecho de que tengamos vida, que tenemos el pan, cada vez que nos sentamos alrededor de la mesa para dar gracias por los alimentos, dar gracias por el trabajo, dar gracias por todo. Básicamente, cuando actuamos de esta manera, estamos reconociendo, en primer lugar, la soberanía de Dios, que Él es el soberano. Además de eso, estamos reconociendo su providencia, que de una manera especial Él hizo la provisión de esos detalles que, por lo cual estamos dándole gracias. Ahí estamos viendo y reconociendo el amor de Dios, su poder, su justicia, su santidad, su eternidad, todos sus atributos divinos. Cuando nosotros reconocemos lo que Dios es, a través de todos los detalles, de todas las provisiones que Dios nos ha dado, entonces nosotros lo que estamos haciendo es invocando el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando estamos nosotros dándole gracias, estoy reconociendo la verdad, que ese pan que está en la mesa no ha sido por mi inteligencia, no ha sido por el esfuerzo del trabajo, sino que ha sido por la gracia de Dios, que Él ha dado la inteligencia, Él ha dado la salud, Él abrió las puertas, Él nos dio la oportunidad para que ese pan llegara a esa mesa, los estudios de los hijos, la salud y cualquier otro detalle. Por eso, cuando nosotros actuamos de esta manera, estamos actuando de una manera sabia, porque estamos reconociendo que es Dios, nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro ayudador. Y donde hay reconocimiento de Dios, se experimenta el poder de su presencia. Donde se reconoce y se alaba las misericordias de Dios, ahí su presencia se hace real. Por eso la Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y vemos en la historia del Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, y Dios le dio al rey Josafat una estrategia muy interesante, que sacara a los músicos como punta de lanza del ejército, y empezaron a adorar y a dar gracias a Dios. Y cuando ellos empiezan a dar gloria y honra a Dios, pues en un momento donde la ciudad está sitiada, hay un ejército mucho más numeroso que el ejército que estaba en la ciudad de Jerusalén. Lo mejor era sacar los tanques, sacar los aviones, sacar todo, aunque sean aviones de la década de los 60. Sacar todo el armamento, pero claro, ¿qué es lo que Dios le dijo? No, saquen la acción de gracia. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una batalla, están en un problema serio? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted saque por sus labios? Ya no saque la queja, ya no saque la murmuración, ya no esté murmurando. Lo que debe salir de sus labios y de mis labios es acción de gracia. Aún por lo que yo no he visto todavía. Y los músicos empiezan a adorar y dar gracias a Dios, y dar gracias a Dios. Cualquiera hubiera dicho: estos están locos. ¿Cómo están dando gracias porque están sitiados? El estar sitiado significaba: ya no hay abastecimiento de alimentos, de agua, nadie entra, nadie sale, no pueden cultivar, no pueden también llevar la cosecha. O sea, era una crisis severa, pero empiezan a dar gracias a Dios. ¿Y qué sucedió? Dios envió a su ángel, y por ese ángel peleó por el ejército de Israel, y ellos no tuvieron que hacer nada. ¿Sabe qué? Si nosotros aprendiésemos a darle gracias a Dios, muchas batallas Dios pelearía por nosotros. Piense por un momento en el área del matrimonio. Si usted como cónyuge hubiese aprendido a dar gracias a Dios, sería más agradable a su cónyuge, ¿sí o no? Porque el cónyuge que aprende a dar gracias a Dios, aún porque solamente hay frijolitos sancochados y una tortilla tostada, no hay carne, pero usted dice: Señor, gracias te doy. Eso no es motivo de pleito, al contrario, es motivo de celebración. Si de repente alguien se enferma y dice: Señor, en medio de todo tú has permitido esto, te doy gracias porque tú te vas a glorificar, no nos permite angustiarnos. Y la Biblia dice que el corazón alegre, dice, es medicina para los huesos. ¿Cuán importante es un buen estado de ánimo? La Biblia también dice en el libro de Proverbios que el buen ánimo hará que el hombre soporte su enfermedad. ¿Y quiénes son los que tienen buen ánimo? Son los que aprenden a dar gracias. La ciencia ya nos lo ha dicho, que una persona que tiene buen ánimo, su sistema inmunológico está en óptimas condiciones para pelear contra todo agente patógeno, contra todo virus y cualquier enfermedad. Pero una persona deprimida es una persona vulnerable a las enfermedades. Por eso que una persona deprimida se enferma más, en una forma más continua que otras clases de personas. Entonces la pregunta es que habrá queja en nuestro corazón y no hay acción de gracia. La acción de gracias es una llave hermosa que Dios nos da. Por eso lo puso el Señor, la acción de gracias, como uno de los sacrificios en el Antiguo Testamento, para que ese pueblo, y usted y yo también ahora, al leer la palabra, nos diéramos cuenta que es algo que Dios quiere que nosotros practiquemos. ¿Cuáles son entonces dentro de los beneficios de la acción de gracia? Le voy a mencionar algunos de ellos. Uno de los grandes beneficios de aprender a dar gracias a Dios en todo, oiga bien, en todo, así lo dice la Biblia. No solo porque tengo ya la respuesta o la solución, sino aprender a dar gracias cuando yo no veo la solución. Dar gracias a Dios en todo, sabiendo que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y si todo ayuda para bien, entonces ¿por qué no doy gracias? Si a usted lo quitaron del trabajo, dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios le tiene algo mejor. Sí. No se angustie, no se preocupe. Dele gracias a Dios. Veamos algunos de los beneficios. Uno de ellos es la libertad de la influencia demoníaca. Hay personas, miren, cosa curiosa, tienen algunos objetos en sus hogares para espantar los malos espíritus. Algunos tienen esas que serían unos adornos chinos que se mueven con el viento. Mucha gente no sabe cuál es el propósito en la cultura china, es que al moverse y al tocar esas campanillas, ¿verdad? Entonces es que está ahuyentando los malos espíritus. Otros tienen ajos, otros tienen herraduras, otros tienen una cantidad de cosas, porque es más, algunos hasta han mandado en su casa que les vayan a hacer un baño de ruda, otra, y de cualquier otra clase de cosas para que su vida esté y su familia esté protegida y su negocio de influencia de malos espíritus. Pero ¿sabe qué? Lo único que hace que los demonios huyan es la presencia del Señor Jesús. Por eso vemos nosotros cuando Cristo llegaba a la sinagoga y ahí había gente endemoniada, los endemoniados saltaban. Donde Jesús llegaba, los demonios se rebelaban y no podían estar delante del Señor. Por eso aquel endemoniado de Gadara, el demonio hablando a través de él, le ruega que no los saque de ese sector, sino que les mande a que entren donde están esos cerdos. Porque los demonios no pueden estar donde está la presencia y la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener un ambiente de la gloria y la presencia de Dios? Es a través de la acción de gracia. Porque cuando estamos dando gracias, estoy reconociendo la dignidad, la soberanía, el poder, la gloria, la sabiduría de Dios. Entonces, estoy invocando el nombre de Dios con alegría y con gratitud. Entonces, la Biblia dice que donde hay alabanza, ahí se hace manifiesta la presencia del Señor. Ejemplo de ello, vemos al rey Saúl atormentado por demonios, pero David venía a alabar y dar gracias a Dios con el arpa. Y mientras él tocaba, dice la palabra, que los demonios huían de Saúl y él quedaba tranquilo. O sea que cuando usted está adorando y bendiciendo el nombre de Dios, la presencia de Dios está tomando control de la circunstancia. Pero cuando hay queja, cuando hay murmuración, cuando hay blasfemia, cuando hay insultos, ¿qué es lo que se manifiesta en esa casa? ¿Qué se manifiesta en ese negocio? ¿Qué se manifiesta en esas amistades? Se manifiesta en primer lugar la naturaleza corrupta del corazón, naturaleza carnal, y se manifiesta en algunos casos hasta los mismos demonios. ¿Por qué? Porque se le está haciendo provisión del ambiente que a la carne y a los demonios les gusta. Por eso debemos de aprender a dar gracias. Porque la actitud de acción de gracia no permite que los demonios se acerquen. En segundo lugar, la acción de gracias nos ayuda a vivir en humildad. Porque estoy reconociendo la grandeza de Dios y que de Él viene todas las cosas. En la Biblia encontramos a un hombre que no aprendió a dar gracias. Me estoy refiriendo a Nabucodonosor. Él pensó que todo lo que él veía, claro, él estaba administrando, era el rey de esa nación. Pero no le dio gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que provee la sabiduría. Dios pone a alguien en autoridad. Dios da las oportunidades. O sea, de Dios viene todo. Pero cuando este hombre se ensoberbeció y empezó más bien a darse gracias a sí mismo, a llenarse de vanagloria, en el capítulo 4 del libro de Daniel, en el versículo 34, vemos aquí una actitud que realmente deja mucho que desear. Dice la palabra: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Por qué? Porque cuando él se llenó de soberbia y no le dio gracias a Dios, Dios le quitó la razón por 7 años. Yo sé que ninguno de los que estamos aquí queremos que Dios nos quite la razón. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Fue a comer pasto por 7 años juntamente con los rumiantes. Ahí estaba en el campo, enloquecido. El pelo le creció, las uñas le crecieron. Ahí nadie lo bañaba, ahí estaba. Podemos decir que era una persona que hoy en día lo hubieran metido en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, después de 7 años, dice él que al fin del tiempo, dice, alcé mis ojos, ¿a dónde? Al cielo. Antes no lo hacía. Antes alzaba sus ojos a su soberbia, a su vanidad, porque él se echaba flores. Él estaba saludando siempre con sombrero ajeno. Y mi razón me fue devuelta. Es que esto es lo claro. Cuando alzamos nuestra mirada al cielo, nuestra razón nos es devuelta. Una persona que aprende a dar gracias a Dios es una persona más razonable. Entonces dice: y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahí empieza a dar gracias y a alabar a Dios. Y el versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Por experiencia propia, dijo: anduve en soberbia, me fue mal. Ahora cuando estoy dando gracias a Dios, las cosas van mejor aún en mi mente. ¿Qué le parece, hermano? Démosle gracias a Dios. La soberbia es uno de los pecados que, hermano, complica nuestras relaciones humanas, nos destruye nuestra vida, destruimos a otras personas, no nos sabemos llevar con la gente, porque por soberbios, porque creo que yo soy el autor de mi propio destino, de mi propia vida. No es cierto, es Dios, por su misericordia y su bondad estamos en este día, y por su gracia Dios nos ha concedido tener todavía un trabajo, y por eso debo de darle gracias a mi Señor. Así que la acción de gracias nos ayuda a vivir humildemente. Y haciendo aquí una observación, la humildad no tiene nada que ver dónde, en qué lugar usted vive, o la ropa que viste, o los vehículos que tiene. Algunos dicen, esa persona vive en un lugar humilde. Las cosas no tienen virtud, solo las personas. Así que el hecho de que alguien sea pobre no significa que es humilde, porque pueden haber pobres muy soberbios y pueden haber ricos que son humildes de corazón. Así que la humildad básicamente es reconocer: si Dios me ha dado poco, yo debo darle gracias a Dios por lo poco que me ha dado. Y si le ha dado mucho a alguien, gracias, Señor, por lo que me ha dado. Y reconocer que Él es bueno y es misericordioso. Y cuando nosotros reconocemos eso, entonces estamos actuando humildad independientemente de la posición socioeconómica. En tercer lugar, el tercer beneficio es para sanar las heridas de nuestra rebelión. ¿Qué cuán importante es que nosotros aprendamos a sanar nuestras propias heridas? Hay personas que no han aprendido a perdonarse a sí mismo por todos sus errores, todos sus fracasos. Pero vemos en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, versículo 17 al 19, dice así: Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te hallaron, diciendo: Esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: He aquí, yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de las tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré. Hermano, ¿cuántos quieren que Dios multiplique las bendiciones? Pero previo a la multiplicación está la acción de gracias. Cuando el Señor Jesucristo iba a multiplicar los panes, primero dio gracias al Padre. ¿Por qué no se multiplica la bendición? Porque no soy agradecido. Y los multiplicaré y no serán disminuidos, y los multiplicaré y no serán menoscabados. Cuán importante, en el momento que Dios empiece a sanar las heridas, empiece a restaurar, es momento de aprender a darle gracias. Todas las cosas, los milagros espirituales que Dios hace en nuestra vida, tenemos que aprender a darle gracias al Señor, porque eso hace que nuestras heridas sean cicatrizadas, sean sanadas, y a la vez hace que las bendiciones de Dios se empiecen a desbordar de una manera maravillosa. Por eso vemos en el caso de la fiesta del hijo pródigo. El hijo pródigo no merecía la celebración, pero en medio de todo estaba dando gracias a Dios. Estaba dando gracias, que él no lo merecía, pero en medio de esa actitud, Dios estaba manifestando su bondad para con él. Por eso, muchos no entienden la gracia y la misericordia de Dios cuando alguien que andaba en prepotencia, en soberbia, ahora anda humildemente reconociendo las bondades de Dios, Dios lo empieza a bendecir. El cuarto beneficio que quiero mencionar como un resultado de la acción de gracias es aprender a caminar por la fe. Es que cuando estamos dando gracias a Dios, yo estoy anticipando el milagro. Lo vemos muy claramente. Cuando Josafat saca a los músicos, estaban dándole gracias a Dios por el milagro. ¿Cuál milagro? Bueno, no había ocurrido, pero es que eso es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hay fe, nosotros por los ojos de la fe ya estamos viendo el resultado. Y debo de anticiparme ese resultado con acción de gracias. O sea que en ese momento estoy caminando por fe, y el que camina por fe, Dios lo bendice. El justo por la fe vivirá, dijo el Señor. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículo 36, dice aquí la palabra de Dios: Y tomando los siete panes y los peces, dio gracias. Fíjense bien, cuando Cristo toma esos panes y esos pececillos, eran tan pocos para la demanda de la multitud. Habían por lo menos 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Podemos hablar de un número aproximado de unos 20,000 que estaban allí. Y darle de comer a un hombre no es cosa sencilla, hermanas. Si usted quiere tener contento a su esposo, dele bien, dele bastante comida. Y ahí estaban por lo menos 4,000 hombres, Pero en las manos de Jesús, ¿qué es lo que había? 7 panes, y oiga, y panes de cebada. Los panes de cebada era el pan de los pobres, porque era el más barato. El pan de trigo es un poquito más caro. Y los peces, bueno, era tan pequeño, eran pececillos. O sea que no llegaba a una tilapia desarrollada. Pero estaban ahí. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, mire, si estos panes hubieran llegado en las manos, por decir, en las manos de Judas, hubiera dicho, ¿qué es esto? ¿Cómo voy a dar gracias por esto? Mire, cuánta gente ingrata, a pesar que tienen en sus manos la muestra de la misericordia de Dios, aunque sea algo pequeño, pero si aprendemos a darle gracias, Dios se encarga de multiplicar. Por eso dice acá, dio gracias, ¿qué pasó? Los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Hermanos, cuando Cristo dio gracias, entonces partió el pan. ¿Pero qué es lo que nosotros queremos? Primero quiero partir el pan y ver el milagro para dar gracias. No, es al revés. La matemática del Señor es al revés. ¿Por qué? Porque cuando Cristo estaba dando gracias, Él estaba dando gracias por algo que todavía no se veía. ¿Y no es eso entonces la fe? Es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Si yo doy gracias sin ver, debe usted saber una cosa, que el milagro ya está hecho, sin que usted lo haya visto. Pero usted está anticipándose el milagro. Entonces, cuando Dios mira esa fe, entonces actúa el poder de Dios, acciona el poder de Dios. Otro de los grandes beneficios de aprender a dar gracias a Dios es porque participa de la gracia del Señor. Y en el capítulo 26 de Mateo, versículo 27, encontramos aquí también un ejemplo que también nos ilustra esta bendición. Cuando el Señor Jesucristo, fíjese bien, en la última cena, Él toma la copa y dice en este versículo, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos. ¿Por qué antes de que Jesús diese la copa, Él dio gracias? Porque Él sabía que esa copa estaba representando su sacrificio, estaba representando su vida a favor de las naciones. Y Él sabía que ese simbolismo estaba realmente representando la bendición que sería su muerte para la salvación de la humanidad. Y Él estaba dando gracia. Y cuando los discípulos participaron de la copa y del pan, ¿qué es lo que estaban recibiendo? Estaban confirmando el nuevo pacto y por ende la bendición del Señor. Por eso la gracia comienza a fluir. Hermano, cuando aprendemos a dar gracias a Dios, entonces la gracia, es decir, las misericordias de Dios empiezan a desbordarse. Por eso que una persona agradecida es una persona que sabe tocar el corazón de Dios. Además de eso, otro de los grandes beneficios de la acción de gracia es porque participa, más bien, porque abre las puertas a los milagros. Cuando una persona aprende a dar gracias, abre las puertas a los milagros. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, vemos aquí otro ejemplo importante de cómo realmente podemos nosotros recibir, obtener esos milagros. En Lucas, capítulo 17, versículo 11, vemos aquí el caso de 10 leprosos. Y es interesante analizar este caso. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz, diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Quedémonos acá. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciéndoles a ellos? Dentro del contexto de un judío, mostrarse al sacerdote era cuando, porque quiero decir esto, los sacerdotes tenían varias funciones, no solamente enseñar, no solamente de guiar al pueblo a la vida espiritual, sino que eran los promotores, podemos decir, de promotores de salud pública. Ellos eran los encargados de evaluar el estado de la salud de las personas. Ellos son los que tenían que decir si iba a estar en cuarentena o no. Ellos determinaban todo esto, evaluaban las casas, evaluaban a la persona, los que habían recibido milagros, por ejemplo, un leproso. Ellos tenían que examinarlo, básicamente eran los médicos, tenían que hacer una evaluación, un chequeo físico. Y cuando ellos certificaban que estaba sano, entonces podía reincorporarse a la familia y por ende a la sociedad. Pero en este caso, oiga bien esto, cuando Jesús le dice, id y mostraos a los sacerdotes. Pero cómo, oiga esto, son leprosos. ¿Y para qué se van a ir a mostrar? ¿No les parece algo extraño? Mostraos a los sacerdotes. Le está diciendo que ellos van a ir al sacerdote para decirle que están sanos y que necesitan la certificación para reincorporarse a su trabajo. Pero ¿cómo podían hacer eso si iban leprosos? O sea que Jesús lo que le estaba diciendo, oiga, empiecen a caminar por fe. Y ellos tenían que presentar una ofrenda, la ofrenda del libro de Levíticos, la ofrenda de acción de gracias. ¿Y cómo? Pero estaban leprosos. Pero mientras ellos iban en el camino, oiga esto, de la acción de gracias, en su mente ellos estaban dando gracias, Señor, tú, si Él nos dijo, algo lindo va a ocurrir. Así que gracias, empezaron ellos a anticipar el milagro. Y en el camino, de repente todos quedan limpios de la lepra. Pero a pesar de eso, ellos, aunque caminaron por fe y los 10 quedaron limpios, dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Qué hizo él? Dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren, hay momentos que, miren, la mayoría de los creyentes en Cristo han recibido milagros de una o de otra naturaleza. Pero muy pocos regresan a darle gracias a Dios por el milagro. Media vez tenemos lo que estamos necesitando, se nos olvida el Señor. Y un samaritano, ex leproso, regresa y le dice, Señor, te doy gracias. En el camino de la acción de gracias, recibí el milagro, pero ahora vengo personalmente a darte gracias. Y los 9 quizás se fueron a ver el partido, o fueron a jugar, o fueron donde la familia, donde la novia, a saber qué se hicieron. Pero no regresaron a darle gracias al Señor. Hermanos, cuán importante es que cuando recibamos un milagro de parte del Señor, porque a través de la acción de gracia, que es el camino de la fe, una forma de alabanza y de adoración, y recibimos el toque que estamos necesitando, la respuesta que viene por parte de Dios, entonces, ¿qué debemos de hacer? Siempre darle gracias al Señor. Porque este leproso que regresa, o ex leproso, a darle gracias al Señor, él recibe una doble bendición porque Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No solo te ha sanado, sino que ahora eres salvo. Así que, ¿cuánto quiere una doble bendición del Señor? Hermano, si usted tiene respuesta por parte de Dios, no se le olvide, por favor, darle gracias a Dios. Otro de los beneficios es que se anticipa la intervención de Dios. Cuando una persona aprende a darle gracias a Dios, en ese momento, en una forma automática, lo que está sucediendo es en el mundo espiritual, es que este hombre o esta mujer de Dios ya está viendo que Dios va a intervenir en el problema. Un caso típico vemos en Juan capítulo 11 con el caso de Lázaro, en el versículo 41. Cuando Jesús le pregunta a Marta dónde le habían puesto y él llega al sepulcro y Jesús lloró. Jesús no estaba llorando por Lázaro, Jesús estaba llorando por el dolor que causa la muerte, porque esto no era y no es la voluntad de Dios. Por causa del pecado de nuestros primeros padres, viene entonces la enfermedad y por ende la muerte, y Jesús lloró. Pero entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 37, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Mira ese, qué lindo es esto, ¿no, hermano? La palabra es hermosa. Antes de decirle a Lázaro, Lázaro ven fuera, la gente que estaba ahí lo estaba criticando. Y este que era amigo de Jesús, ¿y por qué Jesús no lo vino a sanar? O sea, qué ingrato el Señor. Había un ambiente de murmuración. Pero Cristo no hizo caso a eso, sino que Él, cuando remueven la piedra, dio gracias. ¿Por qué? Porque Él se estaba anticipando el milagro. Y cuando dio gracias y dijo, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahora vemos un milagro de resurrección. Dios puede cambiar aquellas cosas que ya murieron y Dios puede resucitar. Yo he conocido personas que cuando le han creído a Dios, han podido ver algunas áreas, por ejemplo, el amor que está muerto en una pareja, en un esposo, en una esposa. Pero he visto personas que han aprendido a decirle, Señor, te pido que hagas un milagro, que resucites el amor que está muerto en mi corazón. Y han aprendido a darle gracias a Dios, decir, Señor, gracias, porque me vas a ayudar a enamorarme de mi cónyuge, amarle a mi cónyuge. Y empiezan a actuar de esa manera. ¿Qué pasa? Dios levanta ese muerto que estaba en el alma, el amor, la fe. ¿Qué es lo que está muerto en el corazón de algunos de los que estamos acá? Está muerta la esperanza, Dios resucita la esperanza. No hay paz, Dios resucita la paz. ¿Qué cosas están muriéndose en nuestra vida? Pero cuando aprendemos a darle gracias y honra a Dios, Dios va a intervenir. Nosotros no hacemos el milagro, nosotros nos anticipamos por la fe el milagro, dándole gracias. Y Jesús se va a encargar de decir, sal fuera. Y cuando Jesús saca fuera aquellas cosas que están muertas y le da vida, hermano, no habrá duda de la grandeza del amor y de la misericordia de Dios. La acción de gracias es algo que Dios ha estado esperando por mucho tiempo en nuestros labios, sobre todo que salga del corazón. Por eso en el libro de los Salmos dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracia. Es decir, lo primero que yo tengo que hacer en mi vida es ser agradecido con Dios. Y mientras estamos nosotros actuando de esa manera, Dios hará maravillas. ¿Para qué? para liberarnos de toda obra del diablo, para vivir en humildad, para poder realmente sanar las heridas del corazón, para que la fe actúe bajo el poder de Dios, para que podamos echar mano de la gracia y de los favores de Dios, para que las puertas a los milagros se abran, tengo que dar gracia, y para saber que Dios va a intervenir en lo que yo no puedo hacer, entonces ahí Dios va a poner su mano. ¿Por qué? Porque hubo un corazón que aprendió a creerle. La acción de gracias es algo especial. Debe de ser algo que nosotros debemos de practicarlo día tras día. No solamente cuando exista una celebración nacional o personal de la acción de gracia, sino que continuamente, gracias Señor, aun cuando hay cosas que son negativas ante sus ojos, pero como la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, Señor, yo te doy gracias. Algo bueno vas a sacar de esto, en medio de todo. Miren, ¿cuántos de los que están aquí tomaron otra calle? Y dice, ¿y por qué agarré esta calle? Dice, se equivocó, se le olvidó. Dele gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Usted no sabe de qué Dios lo ha librado. Sí, a lo mejor de un accidente. Nada menos un día de estos. Por cierto, aquí en la Jerusalén, en la noche, sentí que son de aquellos impulsos que viene y uno dice, ¿qué es esto? Iba en el carril izquierdo y sentí que el Señor me dijo, vete por el derecho y ve despacio. Como que yo presentía que alguien se iba a pasar corriendo. Efectivamente, como a las 3 cuadras, los 300 metros, un joven sale corriendo. Yo dije, Señor, gracias te doy. Gracias, porque empecé a bajar la velocidad, iba a mi carril derecho y él estaba viniendo de la otra vía, cruzándose. Hermano, habrá momentos en la vida de cada uno de nosotros que aparentemente, mire, si lo deja un avión, dele gracias a Dios. No se moleste. Dígale al brother Alex que no. No, sabe, dele gracias a Dios, dele gracias al Señor. Dile, Señor, por algo. ¿Cuántas personas que se quedaron, por ejemplo, en el aeropuerto, los dejó el avión? Y en algunas oportunidades han sufrido accidentes esos aviones. Gloria a Dios, Señor, gracias. Ahora entiendo, Señor, gracias, te agradezco. Hermanos, por todo, démosle gracias a Dios. ¿Cuántos quieren ver las maravillas del Señor en su vida? Hermano, mire, aun cuando usted esté, mire, usted mira la refrigeradora y la ve vacía, dígale, Señor, gracias. Te dirá que es una locura. No, no. Señor, te doy gracias, porque tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo sé que en tu misericordia tú me vas a proveer, Señor. Si usted no tiene trabajo, dele gracias a Dios. Dígale, Señor, a lo mejor de algo grave me estás librando, de estar en esa compañía, en esa empresa donde yo quería estar, pero Dios no quería eso. Dios tiene algo mejor. Usted no sabe cuántas cosas Dios tiene preparado. Por ello, démosle gracias a Dios. Y Dios quiere que la fe se desarrolle en la vida de cada uno de nosotros. Y una de las maneras prácticas para que la fe se desarrolle es con la acción de gracias. Amén, hermanos. Dele gracias a Dios en todo. Padre, te damos infinitas gracias en esta hora. Padre, por tantas bondades, tantas misericordias. Señor, en medio aún de las cosas que nos parecen que no son las que deberían de ser en nuestra vida, te damos gracias. Gracias, Señor, porque todavía no ha ocurrido los milagros que hemos querido, las peticiones que hemos puesto delante de ti, aquellas que no han sido contestadas. Gracias por las que ya fueron respondidas, pero gracias por aquellas que todavía no. ¿Por qué? Porque tú sabes, Señor, y por ello te damos gracias. Gracias, Señor, en medio de todo. Queremos ofrendar nuestro corazón a ti. Señor, tú eres bueno. Tú sabes cómo hacer las cosas. Gracias por la escasez de solamente tener unos cuantos pececillos y unos cuantos panes. Gracias por ello, Señor. Gracias por aquel vehículo, Señor. Gracias por el par de zapatos. Gracias, Señor, por el plato de comida. Gracias por los hijos. Gracias por la esposa. Gracias por tantos detalles, Señor. Padre, te bendecimos, te honramos, Señor, y en este día, Señor, te queremos pedir perdón por la ingratitud que nos ha controlado, nos ha manejado, y ello, Señor, no es otra cosa que una muestra de la incredulidad. En este día, Señor, te doy gracias. Mientras todos están orando, quisiera preguntar si habrá un amigo o una amiga que está con nosotros en este día. Yo le quiero decir algo. Su vida puede ser un pedazo de pan, pero un pan que está dañado. Yo le digo algo. Ponga su vida en las manos de Jesús. Dígale a Jesús: Señor, aquí estoy. Te entrego mi vida. Aún en las condiciones que me encuentro en este día, pero yo sé que tú me puedes cambiar, tú me puedes perdonar, tú puedes cambiar mi manera de pensar, tú puedes transformar mi vida. En acción de gracias, entréguele su vida a Dios, y Dios hará el milagro que usted ha esperado a su persona, sobre todo el milagro de la salvación. ¿Habrá alguien que pueda decir: sí, yo le quiero entregar mi vida a Dios y no me quiero ir de este lugar? Levante su mano y diga: sí, yo quiero entregarle mi corazón a Jesús. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo, donde quiera que esté? No se detenga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera entregarle su corazón a Cristo, donde quiera que se encuentre? No deje este momento, porque este momento se puede convertir en el más grande de su vida en esta hora. ¿Alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús, donde quiera que esté? Levante su mano. Bien. Pero también queremos llamar a aquellas personas que nos están escuchando por los medios de comunicación. En el nombre de Jesús, usted es una persona que Dios quiere bendecirle. Lo mejor es que le entregue su corazón, su vida al Señor. Ahí donde está, repite esta oración conmigo. Dígale al Señor: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados. Gracias por amarme a pesar que soy una persona pecadora. Te pido, mi Señor, que me perdones por haberte ofendido con toda una vida pecaminosa. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz, y por la fe en tu sangre recibo el perdón. Gracias por haber llevado en tu cuerpo todos mis pecados. Gracias por haber resucitado para darme la justificación delante de tus ojos. Por lo tanto, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, iglesia, todos, yo no sé cuál es su dificultad, cuál es su problema, pero en este momento vamos a caminar por fe a través de la acción de gracias. Usted quiere, a partir de este día, tomar una decisión, decirle: Señor, perdona mi ingratitud, tanta queja, tanta murmuración. Yo, a partir de este momento, renuncio a ello, límpiame de este pecado. Pero también, Señor, quiero aprender a caminar en acción de gracias. ¿Usted está dispuesto a hacer eso? Póngase de pie donde está. Póngase de pie.
Dad gracias.
Señor Jesús, venimos delante de ti diciéndote: Padre, a través de esta alabanza, dad gracias a nuestro Santo Dios,
dar gracias, pues nos ha dado a Cristo Jesús. Dar gracias de todo corazón, dar gracias a nuestro Santo Dios, dar gracias, pues nos ha dado a Cristo Jesús.
Te queremos pedir perdón por la incredulidad mostrada en nuestros labios al quejarnos, al murmurar, al decir cosas negativas. Te pedimos perdón, Señor, porque estamos insultando tu persona y tus obras. Dios mío, te pedimos que nos perdones. Mas en este día queremos tomar una determinación: aprender a darte gracias en todo, Señor. En primer lugar, no tanto por recibir un milagro, sino porque tú eres digno de reconocimiento, Señor. Gracias, Señor, por todo. Aún por aquellas cosas que nos parecen negativas, pero en ellas tú te vas a glorificar. Cuando tú diste gracias ante la tumba de Lázaro, tú te estabas anticipando el milagro. Señor, gracias, aún por las lágrimas, gracias por los momentos de soledad, gracias, Señor, por aquellas decepciones, gracias, porque tú te glorificas, Señor, allí. Gracias, Señor, gracias, Padre mío, por la escasez que ha habido en algún momento. Gracias porque ahí te has manifestado y has multiplicado el alimento, has multiplicado la provisión financiera. Gracias, Señor, cuando hemos estado enfermos, porque ahí hemos visto tu consolación, tu provisión, tu cuidado, tu amor. Padre, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, buen pastor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Que en ningún momento, Señor, abandonemos, Señor, la acción de gracia. Que cada uno, Señor, abramos nuestros labios, bendigamos tu nombre. Padre Santo, bendice a cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, a partir de este día, que vivamos agradecidos, vivamos contentos, Señor. Padre mío, que aprendamos a ser agradecidos en todo instante, Señor, por todas tus maravillas, tus bendiciones, y por las que nos vas a dar gracias también. Pero sobre todo, te damos gracias por Jesús. Oh, gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno, por habernos dado a tu Hijo para morir en la cruz en nuestro lugar. Gracias por la salvación. Gracias por todo, Señor. Tus bondades, gracias por el privilegio no merecido de servirte, gracias porque has tenido misericordia de nosotros, gracias por el perdón de los pecados, gracias, Señor, porque tú restauras el alma, la vida, el hogar, restauras el área laboral, Señor, tú restauras aquel trabajo que está muerto, Señor, prácticamente que aquel negocio que ya nos produce, mas te damos gracias, Señor, porque tú te vas a glorificar en ese negocio, Padre. Tú te vas a glorificar en esa empresa que prácticamente está quebrada. Gracias, Señor, por aquel dolor, aquella enfermedad. Tú te vas a glorificar ahí, Señor. Gracias porque te vas a glorificar ahí, Señor. Gracias, Señor, por aquellos momentos, Señor, de dolor y tristeza, porque ahí tú te glorificas, Señor. Gracias por los resultados. Gracias, Señor Jesús. Padre mío, ayúdanos a entrar siempre con acción de gracias. Aleluya. Bendito seas desde ahora y para siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos esperamos mañana, no se le olvide, el servicio de oración, como también a todos los líderes de los grupos familiares.